Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana amb el Germán González. Bona tarda, Germán.
Bona tarda.
També ens acompanya el Sergi Doria. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
I d'aquí a uns minutets estarà amb nosaltres la Iva Anguera, que també té moltes preguntes a fer al convidat d'aquest dissabte al Converses. Qui és? Doncs mira, el senyor Carlos Carrizosa. Bona tarda a ell. Benvingut.
Molt bona tarda.
Ell és el president del grup parlamentari de Ciutadans, de Ciudadanos, al Parlament de Catalunya, clar. I, escolti, senyor Carrizosa, tenim tots plegats una cita aquest diumenge, demà diumenge, 12 del migdia, plaça de Sant Jaume, Catalunya Suma, convida doncs, a la gent que no està d'acord amb aquest acord que van firmar doncs, fa pas gaires dies Junts i el PSOE per tirar endavant una llei d'amnistia que no sabem el que contemplarà. Però bé, d'entrada hi ha molts dubtes, no? Cal anar diumenge, cal anar demà allà a la plaça Sant Jaume, no?
Jo crec que és importantíssim que els catalans manifestem que aquest contingut que ha fet, del pacte que ha fet el Partit Socialista amb Junts no és un relat de veritat del que passa a Catalunya i del que senten tots els catalans. És molt important dir que aquest pacte no representa Catalunya, representa a Junts per Catalunya i al Partit Socialista, representa el senyor Puigdemont i el senyor Sánchez, però no representa els catalans. I jo crec que és importantíssim perquè aquesta mena de validació del que va passar l'any 2017 amb aquest cop d'estat que va promoure precisament el president Puigdemont llavors, és importantíssim que arribem, que ens manifestem. I jo li dic una altra cosa també, no només anar a la plaça de Sant Jaume demà diumenge, sinó també en el moment que toqui votar, anar a votar, anar a votar. Perquè això és importantíssim, perquè jo crec que el Partit Socialista ha traït els seus electors. Ell es va presentar al Partit Socialista, va guanyar les eleccions generals aquí a Catalunya, va guanyar les eleccions autonòmiques i mai no va portar el seu programa, el programa de Puigdemont, que és el que està aplicant ara el Partit Socialista.
Vostè parla d'eleccions, el que passa que quizá queden un poco lejos las elecciones, ¿no? Con este pacto, digamos, de investidura que van a cerrar pues Junts y el PSOE, bueno, pues habrá legislatura, no sabemos hasta cuándo. ¿Qué vaticinio hace usted? ¿Tendremos una legislatura larga, corta? ¿Sánchez en manos de Puigdemont desde Waterloo decidiendo lo que pase en toda España?
Yo creo que la legislatura será corta, forzosamente. Es difícil mojarse en estas cosas, pero diría que no puede durar mucho porque piense que Sánchez se ha apoyado por un lado, en Junts y Esquerra Republicana, que son dos partidos que compiten entre sí y que habrá unas elecciones autonómicas en Cataluña de aquí a un año. Entonces, alguno de sus socios se peleará con su otro socio.
Aún más.
Y Sánchez,
aún más,
claro. Aún y entonces más. Sánchez perderá allí un apoyo. Pero es que también, antes y todo, son las elecciones vascas.
También.
Y están Bildu y el PNV,
que también se pelean.
Por lo tanto, es inestabilidad, pura inestabilidad, cuando además van muy cortos de votos el Partido Socialista, porque el Partido Popular y Vox ya sabemos que suman mucho en el Congreso. Por lo tanto, les van de muy pocos votos y es muy difícil sostener una legislatura así. Pero también le digo, no es que tengan a Sánchez en sus manos, sino que a quien tienen en sus manos es a toda España, que eso es lo malo.
Claro.
O sea, Sánchez tiene su peripecia personal, ha conseguido revalidar con una jugada absolutamente reprochable su presidencia en el gobierno, pero quienes lo pagan y lo pagamos es el constitucionalismo catalán y el resto de los españoles.
¿Le sorprende que un partido en teoría constitucionalista y español como el PSOE esté sometido ahora mismo pues a un partido como Junts que quiere romper España? Porque el objetivo de Junts y de Esquerra y CUP y compañía es eso, vamos a hacer el máximo daño posible para romper España.
Es que es alucinante, es increíble, y yo le confieso que con mis 59 años nunca pensé que en España llegaría a haber algo como esto, que el gobierno de España estuviera sometido a aquellos que confiesan que quieren romper España y que además todos sabemos y lo vimos que lo han intentado. Entonces, que un presidente del gobierno se someta a esto, a mí, francamente, cuando saltó esta noticia, creo que fue el jueves por la mañana, ¿verdad?
Sí.
Pues yo lo primero que pensé fue que todos hemos estudiado historia y sabemos que ha habido reyes que han llegado a la corona y a gobernar pues envenenando parientes y haciendo las mil y una tropelías. Y yo pensé, pues mira, aquí tenemos a una persona que por gobernar ha pegado una puñalada en el corazón de la Constitución y que ha traicionado a todos sus electores.
Muy bien, micròfons oberts, Germán, Sergi, després la IVA.
Jo una pregunta muy simple. ¿Considera usted todavía constitucionalista el PSOE?
Hoy por hoy no podemos considerar constitucionalista al Partido Socialista Obrero Español ni al Partido Socialista de Cataluña. Es así, se han apartado, han abrazado el programa de Puigdemont y por lo tanto es lamentable, pero ya no podemos contar con ellos para defender a la Constitución.
Y yo preguntaría, ¿y contamos con Ciudadanos para que salgan unos cuantos diputados que eviten este sonrojo de estos apoyos espurios, ¿no? Que necesita el Partido Socialista y que puedan evitar en el futuro, cuando esto se haya sustanciado de que no funcionará? ¿Ciudadanos se siente con fuerzas para seguir siendo un contrapeso permite mantener un orden constitucional?
Pues mire, Sergi, yo es que creo, sinceramente creo, que Ciudadanos sigue representando a esa tercera España, a esa España de centro, a esa España liberal, a esa España que del vive y deja vivir, pero que tampoco nos impongan nada ni nos vengan a imponer identidades. Sí. Y yo creo que ha sido tan claro el resultado de estas últimas elecciones, se ha visto tanto que España ha dependido de 7 votos del partido de Puigdemont y que si hubieran sido 7 votos de Ciudadanos, sí, la historia hubiera cambiado, que yo creo que es innegable que los electores españoles esto lo tendrán en cuenta en las próximas elecciones. También tenemos unas elecciones europeas antes en las que yo espero que los españoles también recuerden que está este partido todavía, que ha hecho mucho en Europa, porque nosotros hemos sido quienes han instado al comisario Reinders a que pidan explicaciones por primera vez al gobierno de España por esa amnistía que preparan para Puigdemont. Y nosotros somos incorruptibles, pero además somos de los que no desfallecen. No desfallecemos, seguimos aquí en el Parlamento de Cataluña, seguimos en el Parlamento del País Vasco, seguimos en el Parlamento Europeo y desde luego espero que volvamos a entrar en el Congreso cuando los españoles vean que es mejor depender de fuerzas políticas que tengan ciertas cosas claras y que no se avergüencen de decirlas y no se acomplejen. Y bueno, ahí estamos. Yo solo confío en esa... Yo confío en que sé, y porque me lo dicen también por la calle, que representamos a muchos catalanes y a muchos españoles.
Adelante.
Porque un poco sobre lo que usted comentaba del tema de la amnistía del Parlamento Europeo, del comisario Reinders, casi que parece que la última esperanza es Europa. O sea, Europa tiene puesto el foco sobre el gobierno español por el tema de la amnistía. Sí que es verdad que está el trámite del constitucional, que ya sabemos todos de qué pie calza actualmente, pero parece que solo que Europa es la única frontera para evitar o matizar esta situación.
Sí, desde luego que es así. Lo que pasa es que todos tenemos que ser conscientes de que aquello que no nos saquemos los españoles, las castañas del fuego, no nos la van a sacar en ningún otro sitio. Porque el Partido Socialista, lamentablemente, ha hecho una dejación de sus funciones tan grande y tan clamorosa que estábamos en un tris de perder en las instancias internacionales, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, todas las instancias internacionales, con esta amnistía que está otorgando el Partido Socialista, van a acabar pensando, bueno, pues si los españoles no se aclaran, pues no les vamos a aclarar nosotros. Pero sí, Europa tiene que ser la frontera, tiene que poner límites, lo mismo que los ha puesto en Polonia o en Hungría, tiene que ponerlos también en España. Y luego yo, para mí, la última frontera, yo confío en resistir con la ayuda de Europa, pero la última frontera y quien nos dará la victoria son todos los españoles que vean que por este camino no podemos seguir. Y todos los socialistas que verdaderamente han sido engañados y que piensan, pues así no podemos seguir, y cambien y vayan a votar. Y vayan a votar. Eso es lo importante y lo que cambia realmente la historia de una nación, sus propios nacionales votando cuando deben votar y acordándose de cómo les han traicionado.
Mucho han de cambiar las cosas, porque en el sentido decía, los socialistas se den cuenta de que las cosas no pueden seguir así, pero claro, el fin de semana pasado, hubo una votación si se estaba de acuerdo con los pactos de Sánchez, con Sumar y con los independentistas y todo lo que cuelga de ello, ¿no? Y 83% dijeron que sí.
Es verdad.
¿Tiene usted ¿cómo le damos la vuelta a esto? ¿Cómo le damos la vuelta?
Pues cómo se va a aguantar, pues muchos se aferran a la nostalgia y se ponen los vídeos esos de Felipe González
o quedan pocos socialistas y hay cada vez más sanchistas.
Sí, efectivamente. Bueno, es la vis atractiva que tiene el poder. O sea, Sánchez tiene el poder y ha conseguido esas mayorías de 80%+ que le apoyan en las elecciones internas. Pero luego hay la voz de la sensatez, la voz de la experiencia, que todavía han conservado algún expresidente como Felipe González o como Alfonso Guerra en el seno del Partido Socialista, y yo creo que al final la gente prefiere los liderazgos positivos y las cosas sensatas y que le digo también, va a verse a partir de ahora vamos a ver tantas cosas tan malas y tan feas en esta legislatura que yo creo que son inocultables y que la gente cambiará de opinión.
En las últimas elecciones Illa se vistió de moderado, constitucionalista, de amnistía ni hablar. Entonces yo creo que subieron siete escaños o socialistas en Cataluña, que es uno de sus resultados más espectaculares. Y quiero pensar que de esos siete, posiblemente cuatro eran de Ciudadanos, era de gente que había votado Ciudadanos y buscó un voto refugio en el Partido Socialista. O sea que son votos prestados y que Illa pues ha malversado. ¿Está de acuerdo con esta interpretación?
Estoy absolutamente de acuerdo. Ya sabe usted que Ciudadanos, cuando nació y cuando empezó a crecer y cuando sacamos primero en el 2015 25 diputados en el Parlamento de Cataluña y en el 2017 36 diputados, eso fue a costa en buena parte del Partido Socialista. Sí, sí. También del Partido Popular, pero también y mucho del Partido Socialista. Y yo, como hemos tenido ese 1.200.000 votos que tuvimos cuando lamentablemente tuvimos que vivir el golpe de Estado aquí en Cataluña, yo sé que muchos ciudadanos de Cataluña han depositado el voto naranja en las urnas y yo espero que ellos vuelvan, que vuelva voto del Partido Socialista, que vuelva voto de la abstención y, oiga, el Partido Popular, yo no quiero crecer a costa del verdadero constitucionalismo, no quiero crecer a costa de ellos, yo quiero que haya suficiente voto constitucionalista como hacer en el futuro un gobierno constitucionalista. Sí. Y para obligar también al Partido Socialista y decirle, no tienes por qué hacer otra vez un gobierno con Esquerra Republicana o con Junts per Catalunya. Pero eso ya le recuerdo que tuvimos que tener un 83% de participación en Cataluña para tener esos resultados tan extraordinarios por el constitucionalismo catalán. Y por eso hay que empezar ya a llamar a la movilización. No dejemos que las minorías nacionalistas, que ahora son verdadera casta de intocables con esta amnistía, nos gobiernen en lo sucesivo.
Molt bé, saludem a la Iva, que s'acaba d'incorporar, ha arribat una mica tard, però bueno, ha arribat, que és l'important. Iva, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda i gràcies
doncs
per la paciència.
Doncs aquí compartint conversa amb el Sergi Dòria, el Germán González i el Carlos Carrizosa, que el coneixes prou ben bé del Parlament de Catalunya, president del grup de Ciutadans. Hem parlat ja de l'amnistia, del que se'ns ve a sobre, de la manifestació que hi ha demà diumenge, però sempre tens tu alguna pregunta d'aquelles que t'agraden fer, que toquen el bona viu. Vinga.
Doncs, espero no repetir-me, però jo li volia preguntar al senyor Carrizosa, vist tot el que ha passat des de les eleccions generals, si se'n penedeixen de no haver-se presentat i si tornaran a competir a eleccions generals i autonòmiques a Catalunya.
Bona pregunta.
Sí. Miri, a la vista del que ha passat, sí que t'has d'empenedir una mica de no haver-te presentat perquè penses, ostres, mira, només amb 5 diputats que haguéssim tingut, i teníem 10, podríem haver evitat potser aquest pacte vergonyós de Puigdemont i del senyor Sánchez. O sigui que en aquest sentit, jo crec que en aquell moment també no ho podíem veure amb aquesta claredat. Ara sí, jo crec que ho hem vist i ho han vist tots els catalans i la resta d'espanyols, i jo crec que si hi haguessin, si haguessin hagut unes noves eleccions, que ja no n'hi hauran, ens hauríem d'haver presentat a la vista del que ha passat. I l'altra pregunta era...
A les catalanes.
A les catalanes, no hi ha cap dubte de que nosaltres seguim al Parlament de Catalunya. Jo crec que representem a molts catalans. Jo crec que amb aquesta traïció del Partit Socialista, que ha deixat absolutament orfes a molts votants, amb aquesta traïció que suposa la implantació del programa de Puigdemont per part d'aquells que van votar socialista, aquells que van votar socialista han ajudat a que el senyor Puigdemont tingui l'amnistia i imposi, juntament amb Esquerra Republicana, la política catalana als pròxims anys. Per tant, jo crec que això, a les eleccions catalanes hi haurà moltíssima gent que tornarà a depositar la papereta taronja a les urnes.
Sabemos cosas del pacto entre Junts y el PSOE, que se acordó el pasado jueves, siendo conociendo cosas, pero yo creo que el moll de l'os, com diuen en català, és el tema de la línia d'amnistia. Poca cosa se conoce. ¿Qué vaticina usted que puede esconder esta línia d'amnistia que han acabado de cocinar dos, pues eso, Junts, Esquerra y...
Pues
y el PSOE, mire, o Sánchez,
Yo creo que primero que una ley de amnistía en una España constitucional del año 2023 no entiendo a qué viene, porque todos entendemos a qué vino la amnistía de 1977 después de un periodo de dictadura, cuando se había condenado a personas bajo un régimen dictatorial, y eso lo entiendes. Cuando en una democracia la propia Convergència i Unió i Esquerra Republicana en el Congreso han votado el Código Penal de 1995, que es el que se ha aplicado a los que cometieron delitos en esta, con ocasión del golpe de Estado, oiga, no tiene ni pies ni cabeza esa amnistía. Y lo que va a servir es para una impunidad que va a ser muy difícil de que garantice la igualdad entre todos los españoles. Porque, claro, si alguien comete una malversación y lo hace por la República, ya no es malversación y te perdonamos la condena, te perdonamos el delito, ya no es delito siquiera.
Nos tendremos que hacer independentistas, claro, todos, entonces, y nos lo perdonarán.
Entonces,
¿no?
Yo recomiendo a todo aquel que quiera robar o hacer cualquier cosa que se saque el carnet de Esquerra Republicana o de Junts per Catalunya o de la CUP, y entonces lo tiene muy, muy fácil y se va al tribunal y dice, oiga, amnistía, que yo soy de Esquerra. Entonces esto es una locura, es inconstitucional, no tiene ni pies ni cabeza, pero sirve pues a un señor que es Pedro Sánchez, que prácticamente ya hay que calificarlo, bueno, prefiero no calificarlo.
Y va. Sí, nos quedo con ganas.
Sí, una pregunta.
Otra más.
Su partido ha sido muy combativo con esta ley de amnistía en el Parlamento Europeo. El comisario Reynders ha dirigido una carta al gobierno español cuestionando este proyecto de ley. ¿Cree que Europa podrá frenar la amnistía?
Eso espero, y creo que Europa ya está en un camino que realmente es difícil que haya otras democracias que estén tan bajo la supervisión de la lupa europea como lo está ahora España. Aparte de Polonia y de Hungría, es que nosotros ya pesaba sobre nosotros una desconfianza y una advertencia que era la de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y es que ahora a esa se suma esa primera vez que, gracias a Ciudadanos, que lo instamos nosotros en el Parlamento Europeo, el comisario Reynders, que es el encargado de justicia, ha requerido al gobierno de España para que explique, oiga, qué es esto de la amnistía que se está diciendo. Y que, por cierto, el gobierno de España se lo ha quitado de encima con bastante mal estilo y cara dura, diciendo que pregunte a los otros partidos que lo van a proponer.
Exacto,
es una cosa de partidos.
Cuando el gobierno tiene nada que ver.
Imagínense lo que es que el comisario de la Unión Europea pregunte al gobierno de España y el gobierno de España se saque las pulgas y diga que esto es cosa de partidos. Es alucinante. Entonces, sí que Europa debe apoyar esto, sí que Europa tiene que supervisar, sí que debe ayudar a garantizar la limpieza en la democracia española, pero también decía hacía un momento que la última barrera de defensa de la democracia nos la tenemos que plantar los propios españoles y que tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en nuestro país y que aquellos que votaron socialistas tienen que recapacitar y que en el futuro, en todas y cada una de las elecciones que haya, debemos defender la democracia que está en peligro por el señor Sánchez y por sus socios que son antidemócratas. Han dado un golpe de Estado y además tienen entre sus filas a los de Bildu que no han condenado el terrorismo y, en fin, tienen una troupe que es como para empezar a desconfiar de ellos seriamente.
Y hablando, siguiendo con los vaticinios.
¿Políticos?
¿Cuánto cree usted que tardará a dar en serio? No más allá de declaraciones como ahora, sino en serio, he vuelto a empezar con el referéndum, porque es la siguiente pantalla.
Claro, es que yo creo que eso es inmediato y además es que los independentistas se han dado cuenta de que esto del bulembutá es un mantra que es muy agradecido políticamente, porque, oye, ¿qué pasa? ¿Votemos, no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que nos evitan que votemos? Y entonces es un mantra que es agradecido políticamente porque necesitas unos cuantos segundos para explicar que no, que la soberanía de todo el territorio español recae sobre todos los españoles y que entonces una parte de España no es dueña de esa parte de España, sino que todos somos dueños de todo. Entonces, claro, estos son principios que a lo mejor en Norteamérica lo tienen muy claro y el Tribunal Supremo norteamericano pues van los de Texas y dicen que se quieren separar y les dicen que ni de coña y ni siquiera lo hablan, y aquí parece que andamos a vueltas con si la España es divisible o no, cuando la Constitución dice claramente que no lo es, en fin.
Sergi.
En cambio, cuando Felipe González dijo, bueno, que los españoles voten si quieren esta ley de amnistía, nadie ha ido a hecho
exacto.
Caso,
¿no? En Bulembutá para según qué.
Según
oiga,
qué, ¿no?
Y si Bulembutá, a lo mejor también algunos catalanes queremos votar, la gente de Barcelona y de Tarragona, sí, y si estos queremos, de Tabárnia, si queremos sí. Seguir siendo de esa república catalana que nos monte Puigdemont, ¿no?
Sí, sí.
En fin, es todo es un poco terrible, ¿no? El panorama general.
Sí.
Yo de entrada, también en ese acuerdo que conocimos el jueves, algunos trazos y los que estamos comentando ahora, figuraba el tema de la financiación. El señor Puigdemont, Junts, pide el 100% de los impuestos desde Cataluña, que se gestionen desde aquí. Y el PSOE dijo, bueno, Junts dice que, bueno, cuidado. Que eso tampoco puede ser así. Hay un régimen fiscal para todas las autonomías. Estamos en eso, ¿no? Unos dicen blanco, otros dicen negro, y al final, ¿qué?
Claro.
¿Qué?
Eso que me plantea usted.
Eso es engañar a unos y a otros. Engaño a los votantes socialistas y engaño a los votantes independentistas.
Sí, 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 sí. Claro, esto que me plantea usted es una pregunta muy lógica, pero claro. Es que aquí parece que no estemos en términos lógicos, porque las redes se han inundado de memes de lo que decía hoy el Partido Socialista hace un mes todos sus dirigentes y lo que dicen ahora, y es la contradicción absoluta. Entonces, si ahora están diciendo, no, lo de la financiación, no, esto no, tenemos que ir a hablar. ¿Quién nos garantiza que el Partido Socialista tiene cualquier límite? ¿Quién nos garantiza que no les va a dar el referéndum? Aunque digan que no lo van a hacer, Sánchez ya se ha desdicho de todo lo que iba diciendo anteriormente. Entonces, pueden dar el referéndum, pueden dar a Cataluña un régimen como el del País Vasco. Y yo me pregunto, ¿y si lo dan como el del País Vasco? Entonces, ¿qué? ¿Los valencianos qué van a decir? ¿Y los andaluces? ¿Y los madrileños?
¿Lo
¿Y los de Baleares? ¿Y los madrileños que son contribuyentes netos también a las arcas del Estado y que también tienen sus déficits fiscales y todo eso? Entonces, ¿España en qué queda? Entonces, lo malo es encontrar un Partido Socialista tan oportunista que no parece que obedezca a principios inmutables, ni que los sepa defender, ni los quiera defender, y que esté actuando conforme a la oportunidad y al poder.
Es decir, Podemos hace poco el ayuntamiento ara feliçment ja sin su presència, la senyora Ada Colau celebrava la Primera República com si hubiera sido una cosa a imitar, ¿no? Y la Primera República Española, ¿no? Y la Primera República Española acabó en un sistema cantonalista al grito de Viva Cartagena, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que parece que vamos un poco en esta senda, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno,
Turtos independent, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. Bueno, pero claro, al final, ya le digo, es que vamos a acabar aquí sacando... Claro. Yo creo que España va por un mal camino si cede ante estos nacionalismos y particularismos, y a mí también, si le digo la verdad, también me acaba preocupando que partidos como Teruel existe, creo que esta vez no ha sacado representación.
No, no.
Pero eran un fenómeno que acabas pensando, bueno, claro, es que a base de hacer concesiones a ciertos territorios mediante el chantaje, pues al final todos van a querer chantajear y tener su parte alícuota para su territorio. Entonces, es un mal sistema para gobernar, es una irresponsabilidad.
¿Le inquieta las dificultades que está teniendo el PP para encontrar un discurso en contra de estos pactos que le distinga de Vox? Y lo hemos visto esta semana con las manifestaciones, que es en el último día, el miércoles, se convirtió en una manifestación muy violenta. Esa dificultad del PP para definir hasta qué punto está en contra y cuál tiene que ser su relación con el catalanismo catalán en un momento en que Ciudadanos ya no está en el Congreso.
Sí, me inquieta mucho, me preocupa. Creo que Feijóo llegó a la política nacional después de haber sido un gran referente de la política gallega, practicando una política lingüística que no tiene mucho que envidiar a la que se ha practicado en otras zonas mucho más nacionalistas de España, pretiriendo de alguna forma el castellano en beneficio del gallego. Esto ya empezaba a ser discutido allí. Entonces él tiene es más permeable a lo que es los sistemas de baronías de un estado de las autonomías. Y me ha preocupado que él parecía mucho más permeable también a las exigencias de este empresariado catalanista que realmente nos ha acabado llevando por medio del silencio y de la concesión callada, han acabado permitiendo lo que ha ocurrido en Cataluña, con gran perjuicio además para las empresas catalanas, que muchas han tenido que huir, pero él, digamos, viene aquí y acaba queriendo agradar a toda la constelación de intereses catalanistas que existen aquí en Cataluña. Esto notoriamente la ha enfrentado con parte de su partido aquí mismo en Cataluña, o al menos con el líder de él. La verdad es que el resto del PP en Cataluña permanece bastante en silencio, pero esto ha supuesto discordancias importantes que han aflorado con Alejandro Fernández aquí en Cataluña, y la verdad, a mí me preocupa, también me ha preocupado estas declaraciones que hacía el señor Feijóo de que el señor Puigdemont era respetable. Ahora no le parece respetable cuando ha pactado con el Partido Socialista, pero si hubiera pactado con él le parecía más respetable. Claro, todo esto, yo preferiría que el liderazgo del Partido Popular tuviera más claras estas cosas, y sobre todo lo prefiero como demócrata y como persona de centro y liberal, para conjurar el crecimiento de otras alternativas mucho más radicales que pueden aflorar, y estoy hablando de Vox, clarísimamente. Vox, esto que ha hecho de convocar unas manifestaciones directamente en la puerta de las sedes del Partido Socialista, a mí me parece que eso es bajar a la calle la confrontación entre partidos y llevar a aquellos que son hostiles a un partido político a gritar a las puertas de otro partido político, no me parece sano en política. Y el señor Feijóo tardó en desmarcarse de esto. Y entonces yo, ya le digo, preferiría un liderazgo un poco más contundente. Yo no quiero crecer a costa del Partido Popular. Yo quiero que el Partido Popular crezca, sea sano y sea fuerte como un partido, pues de centro derecha o conservador en España, que tenemos que tenerlo, igual que un partido socialdemócrata que ojalá fuera sano y correcto y no como lo es bajo el mandato de Sánchez, y también un partido liberal como Ciudadanos, y creo que eso animaría para bien a la política española. La decepción que causa el que haya un partido socialista como el que tenemos, el que tengamos un partido también sistémico de centro-derecha con estas carencias y titubeos, y el que nos tengamos que estar apoyando en la política española en partidos extremos como los de Sumar y Podemos y Vox, pues me parece insano.
Claro. Molt bé, arriba el moment de fer una petita pausa i explicar-vos el que us explico doncs, pràcticament cada divendres i cada dissabte, que l'Eurostars Gran Marina obre el teló amb els seus dissabtes d'òpera. És una proposta única a la ciutat de Barcelona a partir de 8:45 del vespre. La iniciativa, que estarà disponible fins a finals d'aquest mes de novembre, permet assistir durant una hora a un recital d'òpera en directe acompanyat d'una proposta de cocteleria d'autor i també l'opció de complementar la nit amb una àmplia proposta gastronòmica en el restaurant que ens està acollint a les d'ara. El recital serà interpretat per part d'un trio musical acompanyat d'un pianista a l'exclusiu espai The Corner, situat en el lobby d'aquest hotel de l'Eurostars Gran Marina aquí al Walter Center, i també permetrà als melòmans i aficionats doncs gaudir de la interpretació en directe dels grans èxits del gènere operístic. Dissabtes d'Òpera és una proposta d'oci única per a les vetllades dels caps de setmana a la ciutat de Barcelona, la capital catalana. Com pots accedir a aquesta proposta interessant? Doncs mira, hi ha un telèfon d'informació i també de reserves, que és el 936-039-000, telèfon de reserves i també d'informació per aquests dissabtes d'Òpera, el 936-039-000, i gaudir doncs, d'aquestes nits d'Òpera aquí a l'Eurostars Gran Marina. Ja ho saps, la cita avui mateix encara hi ets a temps. Repeteixo el telèfon, 936-039-000, dissabtes d'Òpera a l'Eurostars Gran Marina. Avui el converses en companyia del senyor Carlos Carrizosa, que és el president de Ciutadans del Parlament de Catalunya, amb la Ivanguera, amb el Sergi Doria i el Germán González. Continuem endavant, senyor Carrizosa. Jo le quiero preguntar ahora por otro hecho judicial que hemos conocido en las últimas horas, también en los últimos días, la señora Alba Vergés, mítica consejera de Sanidad en su tiempo, ahora vicepresidenta del Parlament de Catalunya, y hemos conocido que, bueno, que ha sido imputada ya por el tema de no querer vacunar o de retrasar la vacunación al máximo posible a los sufridos policías legales y guardias civiles en Cataluña. Bueno, valoración que hace de este conflicto, de esta polémica que es de largo recorrido y no sabemos cómo acabará de entrada con la imputación de alguien importante como fue la consejera de Salud en su día.
Sí, fíjese qué vergüenza más grande que en la política catalana tengamos que hablar de si la consejera de Sanidad, voluntariamente quiso obviar la vacunación del COVID de policías y de guardias civiles, que como todo el mundo sabe eran uno de los colectivos de riesgo, puesto que tenían que hacer intervenciones y eran prioritarios para en las campañas de vacunación de toda España. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en el resto de España fueron vacunadas puntualmente, excepto en Cataluña, donde se vacunó a los Mossos,
sí, sí, sí,
pero no a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.
¿Qué cosas?
Entonces, Esto es tan deleznable que es tan reprochable moralmente. Yo creo también que puede ser un delito y que esto debería seguir adelante. Lo que también es un poco descorazonador es pensar que esto pueda ser incluido en el tema de lo de la amnistía, ¿no? Porque es que, claro, al final esta gente, incluso su hostilidad contra la policía y la Guardia Civil, a ver si la van a vestir de
mártir.
De trabajo por la República.
Tendría que tomar ejemplo del presidente de... Bueno, del primer ministro de Portugal que dimitió, la señora Vergés,
sí.
¿O qué?
Sí, sí. Bueno, oiga...
Vicepresidenta del Parlamento, esta señora.
Esto es lo que en Ciudadanos siempre hemos sostenido.
Señor,
y el
Cañas
primer
fue
ministro
el...
de Portugal, exacto, este dimitió diciendo precisamente que la dignidad de su cargo era incompatible con la sospecha de que él hubiera sido corrupto,
irregular.
O cometido alguna irregularidad. Pues aquí en política, oiga, para remover a alguien de la silla está costando mucho.
Claro, el señor Cañas en su partido también hizo lo mismo en su día.
Bueno,
fue de los pioneros.
Mi compañero Jordi Cañas, dando ejemplo de esto que decíamos nosotros, fue imputado en un procedimiento y él, que se sabía inocente, decidió dimitir, estuvo, además, no sé si duró la tramitación dos años o dos años y medio, y salió absuelto, absuelto absolutamente. Y entonces pudo retornar al ejercicio de la política, pero lo hizo además con la convicción que hemos mantenido siempre en Ciudadanos de que los políticos tenemos que dar ejemplo y no cargar a los ciudadanos con la representatividad de un señor que no se sabe si es trigo limpio o no.
Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta que es una pequeña provocación.
Albert.
¿Cree que el señor, el exministro del Interior, Jorge Fernández, y la Policía Patriótica deberían ser amnistiados, puesto que también son perseguidos por el proceso independentista, por su actuación en el bando contrario, a tal como los policías que actuaron y que están siendo procesados por su actuación el 1 de octubre?
Pues mire, es una pregunta delicada y que yo todavía no me había planteado en estos términos, porque yo, por ejemplo, había pensado en el tema de los policías que actuaron, que para mí, desde luego, pues como es lógico, o sea, yo creo que los policías que ejercen la fuerza legítima tienen que obrar conforme a las leyes y que, por tanto, si alguien se ha excedido en su actuación, pues debe pagar. Pero creo que no se excedieron, sino que hubo unas cargas muy contenidas el día 1 de octubre, y también, desde luego, quienes salieron gravemente heridos fueron los policías en el 2019 y no los manifestantes. Entonces, por lo tanto, yo creo que las actuaciones policiales fueron proporcionadas y no pediría amnistías para los policías, porque estoy seguro de que han de acabar absueltos. Y me consta que ellos no quieren pedir la amnistía ni quieren verse envueltos en esta negociación con Carles Puigdemont. Temas como el del señor Alberto Fernández. No, es Jorge.
Es el hermano. Pobre Alberto.
Está inmerso en toda la causa de la Kitchen y acusado de manipular a la policía.
Efectivamente, y también hay el tema Pegasus, por ejemplo, de si el gobierno utilizó o no escuchas y todas estas cuestiones. Oiga, pues yo creo que si... yo es que creo que un ministro del Interior que hace escuchas, que vigila el ámbito más radical del independentismo, que obra conforme a la ley, no necesita amnistías. O sea, yo creo que el Estado de Derecho se debe respetar por unos y por otros. Entonces, no pido amnistías para nadie que se haya excedido en el uso de su función, por mucho que haya sido ministro y por mucho que defendiera la legalidad. La legalidad se defiende desde la legalidad. Por lo tanto, no creo ni veo que tenga que haber amnistías. Pero es que tampoco creo que deba haber, ni mucho menos, amnistías para los que han delinquido. Si hay amnistías para los que han delinquido, entonces el Estado, yo lo que haría, como casi como hombre de leyes, como abogado, es personarme en el tribunal y decir que aquí hay falta de proporcionalidad, que hay desigualdad y que es imposible que por decirlo así, imputen a una parte que pudo excederse y en cambio la otra salga de rositas. Y como político le digo que Ciudadanos no es partidario de estos apaños políticos que redundan en el poder judicial. O sea, es que estas intromisiones, los políticos no estamos para torcer las resoluciones de los tribunales, no estamos para eso.
Pero el caso, por ejemplo, de los indultos, que también fue muy criticado por ustedes, bueno, por todos, la mayoría del constitucionalismo, entraba dentro de las potestades del Estado. Podían gustarte o no gustarte más, pero el caso de la amnistía es muy diferente, es muy contrario, porque perviertes un poder que tendría la separación, dificulta, o la aplicación tendría que ser independiente. Entonces, desde su punto de vista, aparte de que la situación tiende a agravarse, ¿dónde podría estar el límite?
Claro, es que lo que nosotros decimos que esto acaba con el Estado de Derecho es precisamente porque desde el poder legislativo y ejecutivo, que prácticamente son uno, porque es el ejecutivo quien parece mandar sobre la mayoría del legislativo, se toman acuerdos que anulan al tercer poder del Estado, que es el poder judicial. Y que además eso no es simplemente un debate puramente legislativo, constitucionalista, de los mimbres de una democracia, no es solamente eso. Es que directamente supone un agravio para otras personas. Y hace un momento Iván me hacía la pregunta con el exministro, con Jorge Fernández, Claro, yo entiendo que él tiene una expectativa de decir, bueno, oiga, pero si me están indultando a estos señores, ¿por qué a mí no me indultan si al final me acaban condenando? Entonces, eso, desde la perspectiva de una persona, es una verdadera vulneración de los derechos fundamentales intolerable en una democracia. Los españoles no podemos tolerar que haya españoles de primera y españoles de segunda y castas de intocables como están convirtiendo a estos señores separatistas. Entonces, eso es muy diferente del indulto. El indulto, además, borra las consecuencias del delito, pero la amnistía borra el delito mismo. Y si tú borras el delito mismo, ¿por qué le borras el delito a unos que han malversado y a otros no? Entonces, ahí radica el gran agravio democrático sí. en una sociedad avanzada.
La que fue muy sincera fue la señora Dolors Feliu, de la ANC. Dijo que si amnistía borraba el delito, no había delito, pues podían actuar tranquilamente porque no había delito.
Es que eso es otra.
Hagamos otra DUI, ¿no? Claro,
efectivamente. Sí, sí. O sea, es que hoy por hoy, habiendo ya derogado la sedición y tú además haces una amnistía, al día siguiente de estar vigente la amnistía, explícale a cada uno de estos que no dé otro golpe de Estado y qué consecuencias tiene.
Sí, sí.
¿Comparte con el presidente todavía del PP catalán que estamos viviendo una segunda fase del procés en el que el procés se ha trasladado a la política española? Por esa fragmentación del Congreso en el que no hay solución posible fuera de los minoritarios.
Sí, sí, sí. O sea, el procés se ha trasladado a la política española y la filosofía de desprecio de las instituciones y los mecanismos democráticos que vimos aquí en 2017 se ha trasladado al Congreso de los Diputados. Y esto, fíjese que en el Congreso de los Diputados los propios letrados hubo un momento que inadmitieron una ley de amnistía que se presentó. ¿Ahora la van a admitir? ¿Y qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado el derecho? Desde que el propio señor Sánchez decía que la amnistía era inconstitucional y lo decía el señor Illa y lo decía todo el mundo y los ministros y el exministro de Justicia que hoy está en el Constitucional decían que eso era inconstitucional, ¿qué ha cambiado ahora? Pues ha cambiado que el señor Sánchez necesitaba 7 votos.
Muy bien, pues estamos ya me dice el lector, que es el técnico, en los minutos finales del Conversas de este sábado. Carlos Carrizosa, muchísimas gracias por estar compartiendo esta conversa.
Muchísimas gracias, Carlos.
El domingo la cita es a las 12, Plaza San Jaume.
En Plaza San Jaume a las 12, efectivamente. Y quiero decir también que estuvimos ayer, viernes, en una concentración frente a la Ciudad de la Justicia con los policías nacionales y con la Guardia Civil que están imputados por las cargas de 2019, cuando un policía fue gravemente herido y tuvo una invalidez incluso.
Y, tres policías que han quedado
que no han podido seguir ejerciendo su profesión. Terrible, y que nosotros terrible. Estuvimos allí dándoles apoyo y efectivamente mañana estaremos pues protestando por esta amnistía en la Plaza San Jaume.
Muy bien, pues seguiremos muy atentos a todo lo que pase. Gracias, señor Carrizosa, gracias también al Sergi Doria, Iván Guera, Germán González. Dissabte que vemos converses a la cadena COPE Catalunya Andorra. Bona tarda, bon cap de setmana i que vagi molt bé. Ens veiem demà a les 12. Adéu-siau.
Bona tarda.
Gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.